En Cuba, el gobierno encabezado por Raúl Castro y la Iglesia Católica iniciaron un proceso de diálogo que no tiene precedentes, que en esta primera etapa se ha centrado en mejorar las condiciones de reclusión de los presos políticos y que conduciría luego a la liberación de esos detenidos. La noticia fue dada a conocer el jueves pasado por autoridades de la Iglesia Católica de La Habana, pero también fue destacada por el diario oficial Granma, que habló de ella en su primera página durante 2 días seguidos. Mientras el movimiento disidente reaccionaba con cautela, afuera de Cuba el paso tenía amplia repercusión, ya que, ustedes saben, la situación de los presos de conciencia ha motivado este año varios reclamos muy directos de gobiernos del hemisferio norte y también de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Este debate quedó instalado en el mes de febrero a raíz de la muerte en huelga de hambre del preso Orlando Zapata y continuó luego con el ayuno que desde hace 3 meses lleva adelante el sociólogo Guillermo Fariñas, demandando la liberación de 26 prisioneros opositores. ¿Cómo hay que interpretar este diálogo entre el presidente Raúl Castro y los obispos cubanos? ¿Qué está pasando hoy en la isla? ¿Hacia dónde marcha la revolución desde que Fidel Castro dio un paso al costado? Vamos a conversar a propósito de esta agenda tan ambiciosa. Vamos a dialogar con el periodista uruguayo Fernando Rapsberg, que es corresponsal en La Habana de la cadena británica BBC.
El mundo en perspectiva.
Fernando, buen día, un gusto reencontrarnos, ¿eh?
Buenas tardes para nosotros desde aquí.
Sí. Buenas tardes. Lo que pasa es que, aclaremos, tú en estos momentos no estás en La Habana, estás en España, en Madrid concretamente.
Estoy en Madrid.
Tú, si bien vives en La Habana y allí desarrollas tu actividad profesional, cada tanto viajas a España, entre otras cosas, para dictar cursos de periodismo.
Exactamente, doy clases de periodismo en la Complutense, cursos de posgrado, fundamentalmente.
Bueno, de todos modos, desde allí estás siguiendo muy de cerca estas últimas novedades. Y por eso esta llamada esta mañana, Fernando, que empieza con la pregunta más o menos obvia. ¿Qué importancia le asignas a este canal de diálogo que se ha puesto en marcha entre el gobierno de Cuba y la Iglesia Católica?
Yo creo que es muy importante. Creo que es la primera vez que el gobierno cubano encuentra un interlocutor interno para hablar de temas políticos nacionales. Creo que es, hasta ahora, siempre el diálogo lo ha mantenido con países, con otros países, otros gobiernos, parlamentos, etcétera. Pero es la primera vez. Hay un antecedente hace unas semanas atrás, cuando el gobierno de Raúl Castro convocó a la Iglesia Católica para decirles que autorizaban a las damas de blanco, o sea, las esposas de presos políticos, a marchar otra vez libremente por las calles, como habían hecho durante mucho tiempo, pero en las últimas semanas les habían entorpecido sus protestas grupos de personas adeptas al gobierno.
Sí, eso fue a fines del mes de abril.
El primer paso.
Sí, eso fue a fines de abril cuando los obispos tuvieron respuesta positiva del gobierno a una solicitud que habían hecho para que las damas de blanco pudiesen desarrollar libre y pacíficamente sus marchas, esas marchas de todos los domingos que hacen por la Quinta Avenida. En ese momento el cardenal Jaime Ortega, que es el arzobispo de La Habana, dijo: muchas veces hemos hecho gestiones de distinto tipo y en general no se nos contestaba. Esta vez sí se les contestó.
Exactamente, las dos veces se les contestó. Yo quería hablarte de otro antecedente también que hubo el año pasado, y es la conmutación de la pena de muerte a unos 50 condenados que esperaban ser fusilados. Es una noticia que también pasó casi desapercibida internacionalmente, pero que sin duda tiene una relevancia en el tema de derechos humanos.
¿Cuándo ocurrió eso? Vamos a ubicarlo en el tiempo.
El pasado año, a mitad de año, el gobierno decretó la conmutación, sea, le cambiaron la pena de muerte por condenas de 30 años, de 20 años, etcétera.
Ahora, Fernando, ¿cómo se explica que el gobierno del presidente Raúl Castro coloque a la Iglesia Católica en esa categoría de interlocutor válido, entre otras cosas teniendo en cuenta que los católicos son minoría en la población cubana, ¿no? No estamos hablando de una institución, la Iglesia, que sea fuerte en la sociedad de ese país.
No, exactamente. O sea, no son una institución fuerte en el sentido de tener muchos adeptos, de tener muchos seguidores. Es realmente una religión minoritaria. La mayor parte de los cubanos profesan una fe afrocubana que es conocida como la santería. Pero sí tienen una influencia como voz social y es la religión tal vez más organizada dentro del país. Por supuesto con una influencia internacional muy grande. De hecho, prácticamente a partir de este diálogo toda la opinión internacional está atenta a lo que va a pasar.
Sí, quizás haya un factor importante allí que las dos partes han destacado, que es el hecho de que acá lo que se ha establecido es un diálogo entre cubanos, que el diálogo del gobierno es con la Iglesia Católica de Cuba y es con obispos cubanos. ¿Tú le asignas relevancia a este detalle?
Yo pienso que es muy importante, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que quienes gobiernan Cuba de una manera u otra en este momento son militares profundamente nacionalistas. Entonces, tan nacionalistas, por ejemplo, que detuvieron cualquier intento de hacer una federación cubano-venezolana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Una idea de Fidel Castro y de Chávez hace unos años atrás. Es un grupo, o sea, digamos, de militares muy nacionalistas y que creo que están buscando y encontrar un interlocutor interno para poder hablar entre cubanos, un valor que no le da el gobierno a la disidencia porque ésta recibe dinero del extranjero, ¿no?
Pero incluso dentro de la propia Iglesia se está haciendo diferencias. Dentro de pocos días va a visitar Cuba Dominique Mamberti, que es secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede. Estará allí el próximo 15 de junio para participar de jornadas por los 75 años de las relaciones entre La Habana y el Vaticano. Y la semana pasada, cuando se informó de estos contactos que venimos comentando, Granma aclaró, la visita de Monseñor Mamberti no está relacionada con las gestiones que en las últimas semanas ha hecho la Iglesia de Cuba ante las autoridades del país a favor de los presos y las damas de blanco. Como que hay una intención justamente de marcar la cancha, ¿no?
Exactamente, yo creo que es clave ese asunto. Creo que realmente, además, es la primera vez, como te digo, o bueno, con los antecedentes que hablábamos de la dama de blanco, pero es la primera vez en que el gobierno se muestra dispuesto a abrir un diálogo interno. Hasta ahora ha sido capaz de negociar con América Latina, con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, pero nunca había aceptado abrir un diálogo político interno, y es el paso que acaba de dar, y un paso que yo considero que, como todo diálogo entre ciudadanos de un mismo país, como un paso positivo, ¿no?
El cardenal Jaime Ortega, cuando hablaba de los resultados de esta reunión, decía, ha sido un diálogo sobre Cuba, sobre nuestras realidades. ¿Qué tiene de nuevo e importante? Que no hemos ido a tratar problemas de la Iglesia ni necesidades de la Iglesia. Han ido a hablar del país. Entonces, ¿por qué, Fernando, por qué el gobierno de Cuba da un paso como este en este momento?
Yo creo que la Iglesia Católica ha estado apostando desde el principio por Raúl Castro. Hay que tener en cuenta que todos los visitantes extranjeros que llegaban a Cuba antes de que Raúl Castro asumiera el cargo, veían a los disidentes. El primero que rompe esa línea es el cardenal Bertoni, enviado del Papa. Llega prácticamente, es el primer político extranjero, porque sí es un político, que recibe Raúl Castro después de ser presidente, y es el primero que no se reúne con la disidencia. sea, que solamente dialoga con el gobierno. A partir de ese momento, todos los políticos y funcionarios que fueron y visitaron Cuba durante el 2008 y el 2009 obviaron, ningunearon de alguna manera a la disidencia y trataron directamente con el gobierno. A partir de ese momento, incluso las críticas que han aparecido en la revista de la Iglesia Católica han sido muy respetuosas y muy positivas respecto a Raúl Castro. Positivas en el sentido de empujarlo a que siga su propio programa, no exigirle otras cosas, sino exigirle su propio programa de cambios, el que el Raúl Castro prometió. La Iglesia Católica se ha ido ganando un espacio con el nuevo presidente, y creo que esto es resultado de esa confianza que se va ganando entre ambas partes.
Está bien, esa respuesta tuya explica por qué se elige, por qué se le da a la Iglesia Católica ese papel. Pero la pregunta a mí va más allá, es decir, ¿por qué se da este paso? ¿Por qué se inicia un diálogo en el que están en juego las condiciones de reclusión de los presos políticos y eventualmente sus liberaciones? El gobierno de Cuba ha quedado muy presionado en estos últimos meses a raíz de la muerte de Orlando Zapata, es decir, hay un contexto internacional que lo está empujando a mejorar su imagen en materia de derechos humanos.
Yo no lo creo que haya una presión internacional demasiado grande. De hecho, te podría decir, tal vez exceptuando al gobierno de Estados Unidos, ningún otro gobierno condenó al gobierno cubano por la muerte de Zapata. Sí, el parlamento como el de México, el Parlamento Europeo, pero gobiernos como tal no hubo. O sea, no creo que exista tal presión. Creo que lo que existe fundamentalmente es un proceso de, primero que nada, un cambio de presidente en el país, cosa que a veces la gente parece olvidar, porque son hermanos, porque los dos se llaman Castro, porque los dos son comunistas, pero por lo que sea, pero son dos presidentes distintos, digamos, algo similar a lo que acaba de ocurrir en Uruguay, aunque sean dos presidentes del Frente Amplio, Tabaré y Mujica son dos personas diferentes. En este caso ha habido un montón de cambios en el país que la gente parece no seguir, ¿no? O sea, cambios económicos, reconocimientos de derechos de los ciudadanos, por ejemplo, el acceso a Internet, que estuvo prohibido durante años para los cubanos, acaba de ser ratificado legalmente por un decreto como derecho de los cubanos a acceder a Internet, e inmediatamente se abrieron los cibercafés para que cualquier ciudadano pueda consultar desde el Miami Herald hasta BBC Mundo, e incluso El Espectador. O sea, son pasos clave, pasos que no se van teniendo en cuenta, pero que significan, por ejemplo, que el gobierno cubano acepta por primera vez terminar con el monopolio informativo y darle acceso al mundo. Así han habido, como te decía, una serie de cambios en el acceso de los cubanos a los hoteles, lo cual los convirtió el año pasado en el 10%, durante el verano, en el 10% de las personas hospedadas en los hoteles turísticos, lo cual demuestra también que hay ciertos sectores con buenos ingresos. Creo que ha habido todo un proceso de cambios que no se va siguiendo. Entonces, cuando surgen cosas como esta, tan fuertes como el tema del diálogo con la Iglesia Católica para mejorar las condiciones de los presos políticos, es un poco como que nos sorprendemos todos y preguntamos qué está pasando, ¿no? O sea, no está pasando desde hace 2 años y medio bastantes cosas en el país.
Enseguida quiero preguntarte un poco más sobre eso, pero para redondear este capítulo, acá llamaron mucho la atención a mediados de marzo las declaraciones que realizó el músico Pablo Milanés, después ya de la muerte de Orlando Zapata y cuando estaba corriendo la huelga de hambre de Guillermo Fariñas. Esa frase tan corta pero tan contundente que dijo Pablo Milanés: las ideas se discuten y se combaten, no se encarcelan. Y dijo más: hace falta otra revolución porque tenemos manchitas, el sol enorme que nació en el 59 se ha ido llenando de manchas en la medida en que se va poniendo viejo. La historia debe avanzar con ideas y hombres nuevos. En particular, este tema de los presos políticos es un problema de los que hoy incluso dentro de Cuba ya no se sostiene?
No, yo, el problema de los presos políticos no es un problema social, es un problema que se puede discutir a nivel de la intelectualidad, pero masivamente no, realmente la mayor parte de la gente desconoce hasta la existencia de los presos políticos, por un problema justamente de que no se informa nada al respecto. Incluso, o sea, la gente, el tema cuando se habla de contrarrevolucionarios, así se les llama, inmediatamente la gente toma distancia. Te voy a poner un ejemplo. La bloguera Joanny Sánchez va a ser detenida y empieza a gritar frente a una parada llena de personas, una parada de autobuses, a gritar: me están secuestrando, y la gente empieza a moverse hacia el lugar. Inmediatamente uno de los que la está deteniendo, uno de los policías, dice: esta es una contrarrevolucionaria. Y es palabra santa para que todos vuelvan a la parada y miren hacia otro lugar. O sea, realmente no es un tema que masivamente la gente, que sientan una presión interna. Pero sí hay una presión externa, y además creo que hay conciencia en el país de que por lo menos 50 de esos, de los presos que están en las cárceles, fueron tomados prisioneros para ser cambiados por los 5 cubanos presos en los Estados Unidos. Y se le dieron penas tan duras, excesivas, digamos, ¿no? Incluso si hubieran cometido los delitos de los que se les acusa, las penas de 25 años resultan excesivas. Yo creo que lo que está intentando hacer Raúl Castro ahora es enmendar ese error que se cometió hace unos años. Hay que tener cuidado con el tema de los presos políticos, ¿eh? Se habla de 200 presos y en realidad muchos de ellos son presos que han cometido acciones violentas, como asesinatos, como meter bombas en hoteles turísticos y matar ciudadanos europeos. El tema es, ¿son esos presos de conciencia también? El tema, yo creo que ahora va a haber que aterrizar los conceptos y ver la libertad de quién se reclama y la de quién no.
Está bien, pero también es cierto que buena parte de los presos políticos son, por ejemplo, periodistas, gente que no llevó adelante acciones violentas.
53 de los 200 son considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional, el resto no.
En Cuba unas cuantas cosas se están cambiando y un ejemplo es lo que ocurrió la semana pasada en ese diálogo que inició el gobierno de Raúl Castro con autoridades de la Iglesia Católica. Este es el punto de partida para la entrevista que estamos teniendo esta mañana con Fernando Ratzberg, periodista uruguayo, radicado en La Habana, corresponsal en Cuba de la cadena británica BBC. Fernando, es importante seguir dándole contexto a estas noticias de estos días. Entonces, cito otro elemento. En el mes de abril, el propio cardenal Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana, había advertido que Cuba enfrentaba una situación muy difícil y había criticado la demora del gobierno en introducir cambios económicos, lo que, dijo, produce impaciencia y malestar en el pueblo. ¿Cómo está el país desde el punto de vista económico?
Bueno, efectivamente hay problemas. El país vivió muchos años del mercado negro. O sea, cuando se dice un cubano gana $17 mensuales, entra en contradicción con las cifras de, por ejemplo, de desnutrición, siendo el único país de América Latina que no tiene desnutrición infantil, según la UNICEF. No se puede ganar $17 y alimentar a tus hijos. El secreto está en el mercado negro. La mayor parte de la gente roba cosas de su centro de trabajo que revende después en el mercado negro. Llámese habanos, pintura, ladrillos, lo que tenga a mano. Y prácticamente la gente se acostumbró a vivir de esa manera y a tener esos ingresos extras. En este momento el país se está reorganizando, se está reordenando y el mercado negro está contrayéndose. Eso implica que una mejora de la macroeconomía, pero implica a la vez que la gente está perdiendo esos recursos, esos ingresos extras, sin un aumento salarial. Entonces, la situación económica está realmente apretándose y el gobierno está tomando medidas, pero muchos consideran, como la Iglesia Católica, que con mucha lentitud. Yo te diría, por ejemplo, que se han entregado tierras a 100.000 familias campesinas que ya tienen la posibilidad de ganar mucho mejor. O sea, yo entrevistaba no hace mucho a uno de los nuevos propietarios y me contaba que él ganaba 250 pesos cubanos por mes, antes de que le entregaran la tierra, y ahora había pagado el préstamo que le dieron para empezar a trabajar y tenía 7.000 pesos a su favor. Evidentemente el equivalente a 30 meses de trabajo ahorrados. Pues quiere decir que las condiciones de esa gente han mejorado. Por ejemplo, se han abierto licencias para los trabajadores privados. 10.000 nuevos cubanos pueden transportar personas y mercancías con sus vehículos de forma legal, con licencia. Y así han ido surgiendo otras cosas. Las peluquerías del Estado, por ejemplo, han pasado a mano de los trabajadores, donde se han formado cooperativas de peluqueros que ahora trabajan para sí mismos, no para el Estado. El Estado les alquila el local, les cobra el agua y la luz, pero las ganancias son para ellos.
Pero hay una lectura a propósito de esas medidas, Fernando, que dice que, por ejemplo, por tomar el último caso que mencionaste, el de la transformación de las peluquerías que eran estatales en peluquerías ya operadas privadamente, eventualmente por cooperativas, que esas medidas en realidad lo que buscan es bajar la cantidad de funcionarios públicos, porque hasta los peluqueros eran funcionarios públicos, que Cuba tiene un exceso de funcionarios públicos y un problema de déficit importante en su presupuesto. ¿Qué dices tú de esa interpretación?
Claro, en parte sí, porque en realidad no es que no baja porque el peluquero deje de ser empleado público, baja porque desaparecen todos los que controlaban al peluquero. O sea, los inspectores que iban a ir a ver cuánto hacía al día, los que le llevaban el talco y las hojas de afeitar, los que amolaban las tijeras, o sea, todo el aparato de control que tenía alrededor el peluquero desaparece. Entonces lo que desaparece es la burocracia y él se transforma en un empleado, de un empleado público productivo a un empleado privado productivo. Pero lo que desaparece es la burocracia improductiva, la que está controlando a estos señores. Yo creo que tengas una idea, o que tengan los oyentes una idea del tamaño de la cosa. En Cuba llegó a haber una empresa nacional de limpieza del calzado. O sea, una empresa que nucleaba a todos los limpiabotas del país. ¿Te imaginas el aparato burocrático que tiene que haber para llevarles betún, llevarles los cepillos, los trapitos, recoger lo que ganan cada día, inspeccionarlos, después pagarles un salario a fin de mes, llevar la contabilidad a nivel nacional para organizar a los lustrabotas? Eso te da una idea de hasta qué punto estaba estatizada la economía del país y hasta qué punto estos cambios que están habiendo son importantes.
Pero entonces, por ejemplo, cuando las peluquerías dejan de ser estatales, en la medida que desaparecen todas esas tareas de control que tú mencionabas, también va a ocurrir que habrá funcionarios que se queden sin sus puestos de trabajo.
Claro, exactamente, pero eso está pasando, no es que va a pasar, está pasando. El tema es que se le ofrecen otras opciones. Tienes la posibilidad de buscar tierra. Lo que pasa es que un país no puede funcionar con un 70% de gente improductiva sentada en oficinas, durmiéndose bajo el aire de un ventilador.
Hay mucho de autocrítica, entonces, en estas medidas que se están tomando.
Sí, por supuesto, pero no pública. O sea, cada medida que se toma de cambio, se dice siempre siguiendo el pensamiento de nuestro comandante en jefe, y después se cambia todo lo que había hecho Fidel. Yo creo que Cuba va a pasar algo parecido a China, ¿no? Van a tomar las medidas que estimen necesarias. No me refiero al modelo, pero que van a seguir hablando durante décadas sobre el pensamiento de nuestro comandante jefe, como hablan allá del pensamiento de Mao, ¿no?
Interesante esa comparación con China, porque justamente yo pensaba preguntarte a esta altura, Fernando, teniendo en cuenta que ya han pasado casi 4 años desde el retiro de Fidel Castro, ¿cuáles son los cambios que ha implicado su relevo por Raúl en la conducción del gobierno y la conducción de la revolución. ¿Hacia dónde va ahora la revolución cubana?
Yo creo que a nivel económico y político, incluso, va hacia un modelo muy parecido al vietnamita. El chino es un poco, tiene otros parámetros por razones de población y de superficie, pero va a un sistema, me parece, parecido al vietnamita. Lo que va caminando hacia eso con enorme lentitud, ¿no? O sea, los pasos se van dando cada muchos meses, con mucha, o sea, Fidel Castro era un gran improvisador. Raúl Castro es un hombre que prueba cada medida antes de tomarla.
A ver, ¿cómo es ese análisis comparativo? Tú decías que Fidel Castro era un gran improvisador.
Sí, o sea, es un hombre, por ejemplo, que se le ocurrió una idea y al día siguiente aplicaba la idea en todo el país. Después, si se había equivocado, venía el desastre. O sea, por ejemplo, a él se le ocurrió que teníamos que Cuba tenía que sembrar, en los años 60, Cuba tenía que sembrar café en las afueras de La Habana, y mandó a derribar y a cortar y arrancar todos los árboles frutales que rodearon La Habana. Después sembró café, y el café no se dio. Entonces los cubanos, los habaneros, se quedaron sin café y se quedaron sin frutas. Raúl Castro es un hombre mucho más pragmático y es un hombre que prueba. Por ejemplo, escogió 6 peluquerías a lo largo de todo el país y durante 6 meses probó en esas peluquerías el funcionamiento como cooperativa, las convirtió en cooperativas. ¿Se dio todo bien? Muy bien, lo extiendo a todo el país. Algo parecido está haciendo con los taxis. Creó una empresa de taxis con un sistema parecido de cooperativas, funcionó y ahora lo está ampliando. Pero cada proyecto que aplica hace una prueba piloto como de 6 meses, lo cual lo hace todo sumamente lento.
Tú tomabas entonces como referencia Vietnam, no China, decías.
Sí, Vietnam tiene, digamos, un tamaño de superficie, de población más similar al de Cuba. China juega con otros parámetros diferentes.
¿Qué otras características del modelo vietnamita son las que están empezando a verse en Cuba?
Yo creo que primero la cooperativización de la tierra, donde vaya de paso te diré que hay asesores vietnamitas trabajando directamente con los nuevos campesinos. Y otra, digamos, es la capacidad del movimiento del aparato político de mover en determinados momentos la población para lograr éxitos económicos, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento necesitan una mayor producción de arroz, hacer una movilización social hacia para que la gente vaya a sembrar arroz. O sea, el tema político es mucho más fuerte en Vietnam, el control político del Estado es mucho más fuerte que en China, ¿no?
Justamente, desde el punto de vista de las libertades políticas o de las libertades individuales más en general, allí tú hablas también de una extrema lentitud en los cambios.
Sí, o sea, digamos, yo creo que hay lentitud, pero también tiene que ver, o sea, el cubano no, el tema de las libertades es un tema de núcleos muy pequeños, ¿no?
Pero es un déficit notorio y grave, digamos, en la sociedad cubana.
Tienes que desprenderte de la idea, por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Un país que ha tenido una tradición democrática, que la gente está acostumbrada a vivir en democracia y etcétera, etcétera, y que tuvo un pequeño lapso de una dictadura militar. Pequeño, digo, históricamente, ¿no? El caso de Cuba es un país que no fue prácticamente nunca independiente, que el final de la colonia española entraron tropas de otro país, que el país lo pusieron, el gobierno, el primer presidente se lo puso Estados Unidos, que después prácticamente no tuvo una historia democrática en todo ese periodo. Entonces, la gente, digamos, por lo menos lo que yo detecto en la calle, es mucha más necesidad de cambios económicos que de cambios políticos, ¿no?
¿Y los cambios políticos hasta dónde van a llegar? ¿Cuál es la impresión?
Yo creo que en la medida en que la gente no los pida, no van a llegar muy lejos. La disidencia es ínfima, la influencia que tienen es muy, muy reducida. No creo que mientras no haya una exigencia, dar libertad a los ciudadanos es reducir poder a un gobierno. Ningún gobierno reduce su poder por voluntad propia, sino porque la gente se lo exige, se lo pide.
Otra de las características que ha tenido la Revolución Cubana hasta ahora ha sido la de depender muy fuertemente de un líder, de Fidel Castro. Fidel Castro ahora ya no está, o por lo menos no está al frente mismo del proceso. Sigue existiendo, sigue pronunciándose, sigue opinando, pero ya no es el conductor. En su lugar está Raúl.
Sí, y no opina sobre temas internos, ¿eh?
Uh-huh. Ha hecho esa diferenciación muy 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 clara, dices tú.
Sí. Bueno. O sea, él opina sobre temas internacionales, pero no sobre el rumbo que está llevando el país.
En su lugar está Raúl Castro, que no tiene las dotes de líder y de caudillo que tenía Fidel. Entonces, ¿este elemento cómo juega?
Mira, la apuesta que están haciendo es a institucionalizar el proceso. O sea, no, yo creo que Raúl Castro no aspira a convertirse en un nuevo caudillo revolucionario. Pienso que aspira a institucionalizar el país, exactamente eso. A que cada uno cumpla sus funciones. El hecho, Raúl Castro habla muy poco. Cuando toca hablar los ministros, digamos, sobre salud pública, manda al ministro de salud pública. Y así está apostando a que el país, a que cada uno juegue su rol y formar de alguna forma un Estado donde las instituciones tengan un valor y sean respetadas por la población. Es una apuesta difícil porque la mayor parte de la población está acostumbrada a seguir un líder. Uh-huh. Entonces la apuesta es difícil, donde las instituciones valían hasta que el líder las cuestionaba. Cuando el líder las cuestionaba, la institución no valía nada. Entonces el tema de cambiar esa mentalidad es un reto, pero me parece que es lo que se están proponiendo y además creo que no tienen alternativa.
¿Y después de Raúl quién?
Mira, ese tema es viejo, ¿no? O sea, digamos, cuando yo llegué a Cuba hace unos cuantos años, me dijeron, ¿y después de la Unión Soviética quién, no? Apareció Venezuela, después China, después Brasil. O sea, hubo quién. Después me dijeron, cuando Fidel Castro se muera o salga del gobierno, se va a caer. Y ahora la apuesta es a qué va a pasar cuando Raúl Castro muera. O sea, un poco como que vamos de velorio en velorio, ¿no? Y las cosas siguen y siguen más o menos igual. Yo creo que es muy difícil saber qué va a pasar. Lo que te puedo asegurar es que todo el gobierno de Cuba en este momento, los ministros, todo el cuerpo de ministros de Cuba son hombres de 50 y 60 años, relativamente jóvenes para ser políticos. O sea, no sé si se da la capacidad de tomar el rol de la generación histórica. Pero bueno, eso solamente el tiempo lo podrá decir, ¿no?
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Fernando Raffsberg, corresponsal en La Habana de la cadena británica BBC. Fernando, gracias por acompañarnos con este análisis esta mañana y volvemos a encontrarnos en cualquier momento.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.